Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
La terminal Tacuarí, un proyecto logístico que dinamizará a la región noreste del país y que fue presentado hace unos 15 años, tuvo novedades importantes en estos días. Parece que ahora sí está cerca su concreción. Esta iniciativa privada se basa en la construcción de un puerto en la desembocadura del río Tacuarí en la Laguna Marín, que impulsaría la hidrovía con el sur de Brasil y favorecería la economía de la zona al achicar costos de transporte de varios rubros de la producción. En Uruguay tiene amplio consenso, pero con eso no alcanza. También requiere de obras del lado brasileño y por ese motivo ha estado demorada en los últimos tiempos. Sin embargo, este mes el gobierno del país vecino dio pasos para llevar adelante las obras correspondientes y eso permite pensar a quienes impulsan la terminal Tacuarí que la infraestructura de este lado puede empezar a construirse el año que viene. Vamos a conversar sobre este proyecto, su historia, los impactos que tendría. Vamos a charlar con Carlos Foderé, presidente de Hidrovía del Este, la firma uruguaya que lo lleva adelante. Carlos, buen día. Gracias por visitarnos.
Buenos días, Emiliano. Buenos días a toda la audiencia. Un gusto.
Usted es director de Fadisol, Sociedad Anónima, una empresa uruguaya fundada hace 42 años. En Nombúes de la Valle, Colonia.
Sí, señor. Soy el director, soy el fundador y hasta el día de hoy el presidente de la empresa.
Vamos a recordar, para empezar esta charla, ¿en qué rubros opera Fadisol?
Sí, Fadisol es una empresa, bueno, como decía, familiar, que promueve la agricultura y por ende todos los negocios conexos, digamos.
Tiene un lema que siembra, dice, nuestra vida es el campo.
Nuestra vida es el campo, y es así nomás. El suministro de insumos, la venta de insumos, el asesoramiento técnico, recibos, acopios, logística, comercio de granos, y todo lo que es semillas y los demás insumos. Promover la agricultura en general, la agricultura de secano, no actuamos en arroz, en el resto de los rubros sí.
Yo decía, el origen es Ombúes de la Valle, pero con el correr de los años ustedes se han ido extendiendo y han ido marcando presencia en varios puntos del país.
Sí, efectivamente, hemos ido creciendo en 42 años, hemos desarrollado actividades en diferentes puntos y ahí por los años 2001-2002, en conocimiento de las muy buenas tierras agrícolas que en determinadas zonas del noreste existen, nos fuimos para allá a tratar de impulsar la soja, sobre todo cuando vinieron los argentinos y nos coparon y nos vimos un poco amenazados en cuanto a la obtención de tierras, que es el insumo más difícil para nuestros clientes. Entonces ahí fue donde los años 2004, 2005, 2006 aumentamos nuestro trabajo hacia el noreste.
A ver, y para terminar la descripción rápida, ¿plantas de silos dónde?
Plantas de silos en Ombúes de la Valle, que es la planta madre donde está nuestra oficina, y plantas de semillas en Nueva Palmira, que es una planta construida hace 7 años. Y en Pueblo Ancina, en un acuerdo que tenemos con el Ministerio de Agricultura y una cooperativa local.
¿Están en terminales graneleras uruguayas?
Estuvimos, fuimos fundadores y salimos hace unos 4 años.
TGU, recordemos TGU, que es TGU.
TGU, sí, fuimos fundadores y activos socios durante más de 10 años en las terminales graneleras.
Sí, en el puerto de
Nueva Palmira y de Fray Bento, pero fundamentalmente el puerto de Palmira.
En esa historia se ubica el proyecto de Terminal Tacuarí, que ustedes empiezan a esbozar, decía yo, 15 años o más. ¿Qué historia tiene esto?
No, más o menos, sí, 15 años. Fue justo cuando fuimos al noreste a promover la siembra de soja.
¿Por qué avanzaron en esa dirección? ¿Por qué pensaron en esto de una terminal que a su vez disparara una hidrovía?
Porque de la mano de la cosecha de soja por medio de algunos clientes, Recogimos un volumen, me acuerdo, unas 20.000 toneladas que recibimos en una planta de Samán en Río Branco, porque la intención era sacarlo por camión al puerto de Río Grande. Hay que entender que el puerto de Río Grande es el superpuerto, tiene múltiples beneficios, en fin, tiene mucho más liquidez que cualquier puerto uruguayo. Supuestamente el valor de la soja debería ser superior que en Uruguay, porque el calado hace que los barcos salgan full a su destino y porque hay mucho más competencia. Uh-huh. Entonces, Río Branco está a pocos kilómetros, no recuerdo exactamente la distancia, pero menos de 200 kilómetros, de 100 y pico de kilómetros del superpuerto. Era lógico recibir esa producción en Río Branco y sacarla por camión. Pero ahí nos encontramos con los problemas que no teníamos en cuenta en ese momento, de los problemas aduaneros. Cada camión es prácticamente una exportación. La burocracia en nuestras fronteras es impresionante. Pero además de eso, que algún día se va a solucionar, existe un problema rodoviario. En Brasil, la ruta que va de Río Grande, de Yaguarón a Pelotas, es una ruta de una sola vía. En Zafra, los brasileros han ido creciendo y creciendo. Y mismo las terminales no están dispuestos a recibir mercadería extranjera en momentos de zafra por camión, porque los recibos son muy complicados. Entonces nos dimos cuenta que el potencial existía, productivo, pero si no se solucionaba la logística, nunca iba a poder crecer la producción de granos. Y ahí fue donde, investigando un poco, supimos que la Laguna Merín hace muchos años que fue navegada, inclusive con transporte de pasajeros, desde Porto Alegre hasta Santa Victoria do Palmar, que había sido dragada, que había un canal de navegación, y ahí nos dimos cuenta que era factible desde el lado uruguayo ir al puerto de Río Grande o ir al puerto de Porto Alegre o a otros ríos brasileños con el sistema de barcazas que calan poco y parecido a lo que hace Paraguay por Nueva Palmira o puertos argentinos que saca su producción, o Bolivia que saca esa producción por el río Paraná, río Uruguay, para acá transbordarse hacia los puertos de destinos.
Uh-huh. Y entonces, bueno, se convencieron de que ahí había una alternativa, no solo para esa producción, que había sido el disparador de la conversación, sino para incluso fomentar otros desarrollos.
Bueno, eso pasó con el tiempo. En principio nosotros pensábamos en granos porque somos monotemáticos, porque está en nuestro ADN, y rápidamente nos pusimos en la búsqueda de cuál sería el lugar óptimo, porque la Laguna Merín es muy chata, muy plana, es muy difícil hacer cualquier obra sobre la Laguna Merín. Entonces había que pensar en ríos que tributaran sobre la Laguna Merín, que son tres: el río Cebollatí, el río Tacuarí y el río Yaguarón, que es un río binacional porque es la frontera con Brasil. En el río Cebollatí, en ese momento, también se llevaba adelante otro proyecto en la Charqueada, que fue anterior al nuestro, y supimos que tenía ciertas deficiencias, porque estaba a unos 25 kilómetros de la Laguna Merín, sobre el río Cebollatí, que es muy, no sé si sinuoso es el término, pero tiene curvas muy cerradas, y no pueden navegar los navíos de hasta 100 metros, 110 metros de eslora, que son las barcazas autopropulsadas brasileñas.
Un lugar precioso.
Un lugar divino para hacer un puerto
fantástico
turístico.
Fantástico para el turismo. Para el turismo náutico, pero complicado desde el punto de vista de la logística, ¿no?
Sí, inclusive es un río que también requiere muchos dragados, va muchos sedimentos, es decir, era una obra complicada que de hecho nunca obtuvo el permiso de medio ambiente, justamente por ese tipo de problemas. Entonces fue descartado el Cebollatí. El Yaguarón tiene sus complicaciones porque es un río binacional, todo lo que implica obras binacionales no son fáciles, y además tiene fondo rocoso. También Yaguarón, Río Branco, está a 20 kilómetros de la laguna, es decir, que le hacía compleja la navegación. Y sin embargo, encontramos en el Tacuarí, que en su desembocadura es un río muy profundo, muy ancho, realmente fantástico, y obtuvimos logramos un campo en la desembocadura, es decir, a 3 kilómetros de la laguna, un lugar que naturalmente tiene unas condiciones fantásticas. Y bueno, ahí empezamos el trabajo de lograr ese predio y a partir de ahí empezar en lo que podría ser una terminal portuaria.
En medio de este proceso, hace 6 años, Fadisol fue noticia por una tragedia.
Sí.
Los oyentes deben recordar un caso que conmocionó al país, un accidente que dejó 2 víctimas y, por otro lado, golpeó muy fuertemente a la empresa. Estamos hablando de febrero de 2015, ¿no?
Sí, sí.
6 de febrero de 2015, un silo de 1.800 toneladas de la planta de acopio de Fadisol, cerca de Nueva Palmira, en Soriano, colapsó y provocó la muerte de 2 operarios, de 18 y 20 años. ¿Qué implicó, desde todo punto de vista, para ustedes aquello?
Bueno, va a ser 7 años, ahora en febrero. Fue un golpe muy, pero muy duro, que no se lo deseo a nadie. Una planta recién construida, llevaba un año de uso. En realidad era la segunda zafra, habíamos recibido algo de soja y estábamos recibiendo trigo. Y sorpresivamente a las 9 de la mañana un silo lleno de trigo estalló. Se abrió en segundos y atrapó esa avalancha de trigo a 2 chicos jóvenes trabajadores que fallecieron. Y bueno, fue un golpe de knockout porque uno no está preparado para eso. Por otra parte, yo nunca había visto en las cientos de plantas de silo o en los miles de silos que hay acá en Uruguay, y ni que hablar lo que uno ha visto en el mundo, nunca había visto que un silo nuevo se abriera como una lata de sardinas, solo. Pero lo cierto es que eso implicó que rápidamente, por la ley de responsabilidad empresarial, el primer imputado fui yo, y eso ocurrió un viernes, sábado se rescataron los chicos, y el lunes yo estaba en el juzgado en Dolores y no entendía nada. Por supuesto, absolutamente golpeados, doloridos por estos jóvenes fallecidos. Y bueno, imputado, que no sabía si iba preso o no iba preso. Y bueno, así transcurrió el tiempo. Lo primero que hicimos fue formar equipos jurídicos para seguir el tema, y a continuación equipos de ingeniería, fue un equipo muy potente, contratando a los mejores técnicos, para, paralelo a la investigación oficial, nosotros hacer una investigación y llegar hasta el hueso a saber qué es lo que pasó. Rápidamente se fue despejando el tema, y nuestra investigación, que terminó con un técnico de primer nivel mundial norteamericano, que fuimos para allá y después lo trajimos a él, todos los informes técnicos coincidieron en cuál fue el problema, inclusive los informes del Departamento de Investigación de Bomberos, del Plan Nacional de Silo, de la Facultad de Agronomía de Ingeniería de Uruguay. Todos concluyeron en lo mismo, que fue un defecto de fabricación. Y bueno, entre pitos y flautas nos pasamos unos 2 años mínimamente en eso, todos abocados, nuestro centro de atención hacia el accidente, las consecuencias, las familias, la planta destruida, pues no se podía usar, el Ministerio de Trabajo clausuró toda la planta, por más que había sido un silo, y estuvo bien porque se comprobó que los silos iguales a ese tenían las mismas características, es decir, que podían también provocar otro accidente.
Además del drama humano que implicaron esas 2 muertes, con los reclamos en lo civil correspondientes, para la empresa ese hecho y sus consecuencias prácticamente implicaron un riesgo serio de desaparecer, ¿no?
Sí.
Se comprometió mucho el futuro de la firma.
Sí, sí, sí. Obviamente... estábamos concentrados en las consecuencias de este accidente. En paralelo, el mercado agrícola, de los granos, los commodities habían caído de precio, todo el mundo estaba preocupado, las multinacionales que habían ingresado a Uruguay venían creciendo, marcando su posición internamente, y nosotros estábamos distraídos en las consecuencias del accidente. Eso llevó a una situación compleja de la empresa, económicamente, financieramente, que recién hace poco tiempo, hace un año, empezamos a dar vuelta, y bueno, con mucho coraje, con mucha astucia, con mucho trabajo, con mucho ingenio, porque en este país no están preparadas las cosas para que uno dé vuelta esa situación.
¿Terminaron yendo a concurso o no? ¿Estaba ahí?
No, eso para nosotros es mala palabra.
Yo sabía la respuesta, pero no. Hice la pregunta para ver cómo reaccionaba usted ante posibilidad que estuvo sobrevolando.
No, eso estuvo sobrevolando. Y además es lo primero que se le ocurre al sistema financiero, a los contadores, en fin, a todos los actores. Y para nosotros esa palabra no existe, así que lo que existe es compromiso y es trabajo, es cumplir, y es lo que hemos hecho en estos tiempos, momentos muy difíciles, pero gracias a Dios dimos vuelta a la situación haciendo todos los deberes que implica esta situación compleja, pero con gran orgullo y satisfacción hoy podemos decir que estamos ya nuevamente en carrera y bueno, con la frente en alto.
¿Las acciones judiciales continúan?
Sí, lamentablemente dicen que la justicia llega, pero es lenta. Yo quiero verla. Llevamos, va a ser 7 años el accidente. No hay ninguna duda de las causas del accidente. Fue un error técnico del fabricante y quizás de montaje, y eso no lo digo yo, lo dicen todas las pericias técnicas, las oficiales y las privadas. Ahora, lamentablemente, la empresa, que es internacional, no es uruguaya, ha puesto muchos abogados, ha hecho una inversión muy grande en abogados y ha puesto palos en la rueda de todo tipo. Nunca comparecieron, la justicia uruguaya los ha convocado en múltiples ocasiones, sobre todo a los directores, porque los técnicos, los ingenieros reconocieron el error, pero ahí la justicia fue a los directores y nunca comparecieron, a tal punto que están requeridos por Interpol. Pero bueno, entre la lentitud de la justicia, la pandemia que tira todo para atrás, vamos a cumplir 7 años en febrero y todavía nada.
¿Y las familias de las víctimas?
Y también están esperando, obviamente han ido contra nosotros, creo que en pleno conocimiento de que no tenemos nada que ver, pero es lógico que por encima del dolor reclamen, y nosotros lo que hemos tratado de acercarnos en todo momento, también están esperando.
A partir de este cimbronazo por el cual pasó Foderé, la familia Foderé, la empresa Fadisol y el proyecto mismo de Hidrovía del Este, de todos modos, el impulso no aflojó. Y esta idea en particular sigue viva, vigente, y ahora parece que llega a puerto. La expresión es más adecuada que nunca, ¿no? Parece que el puerto está cerca de concretarse. Me gustaría entonces ver cómo se sobrepusieron a aquello y cómo sigue entonces la historia de Terminal Tacuarí. Vamos a charlarlo enseguida.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 5511.
Ahora sí, llegó la hora de la Terminal Tacuarí, este proyecto logístico que nació hace 15 años y se propone dinamizar la región noreste del país, ha recibido buenas noticias en los últimos días. A partir de esas novedades es que estamos conversando esta mañana con Carlos Foderé, director de Fadisol Sociedad Anónima y presidente de Hidrovía del Este, que es la firma creada justamente para llevar a cabo este proyecto.
presenta Datalogic para su producto Recibos de Sueldo Electrónico. Datalogic.com.uy.
Parecía obligatorio citar ese episodio trágico que tuvo la trayectoria de Fadisol hace 6, casi 7 años. Primero porque estoy seguro que muchos oyentes lo tienen grabado en la memoria, se habló mucho de él, ¿no? Pero segundo porque pudo haber dejado por el camino a la propia empresa madre y a Hidrovía del Este también. Usted, de hecho, casi que en ese momento estaba aflojando en la empresa, ¿no? En una especie de retiro paulatino y tuvo que ponerse al frente otra vez.
Sí, es así, Emiliano, es así. Pero bueno, uno cuando tiene un accidente y lo puede contar, tiene que siempre ser agradecido. Así que esa etapa superada, dar vuelta a la página y siempre para adelante.
No solo Fadisol no fue a concurso, sino que siguió adelante. Y además, con este proyecto que tiene mucho de audacia y de complejidad, ¿no? Digo porque tiene carácter binacional. Y eso hace que haya otros jugadores incidiendo en cómo avanza o no avanza. Veamos ahora sí, con más precisión, en qué consiste. Tenemos que situarnos en una zona del país que usted ya citó, una zona que los montevideanos conocemos poco, la desembocadura del río Tacuarí en la Laguna Marín. Allí lo que ustedes prevén es instalar un puerto, sería el primer puerto comercial privado del Uruguay. Así se lo ha presentado en algunas de las notas.
Sí, hay otros puertos, pero ligados a la celulosa, a la madera, puertos dedicados a eso. Esto como puerto de cargas generales, tengo entendido que es el primer puerto privado, exclusivamente privado.
Bueno, ustedes, señaló hace un rato, adquirieron un predio ubicado a pocos kilómetros de la desembocadura. ¿Qué es lo que habrá allí? ¿Qué es lo que van a construir allí?
Bueno, nuestro proyecto es hacer una terminal logística multipropósito que pueda ser el tapón que destape la bañera. Con esto digo que en esa zona del país, que particularmente son las zonas más carenciadas, más pobres, hablamos de 33, Cerro Largo, parte de Rivera, parte de Tacuarembó, parte del norte de Rocha, hay un potencial productivo muy grande de diferentes productos que si no se le encuentra una salida logística adecuada, no se van a desarrollar.
Ahí vamos a lo que hablábamos hace un rato. Serviría no solo para actividades que ya existen, sino para que aparecieran otras, ¿no?
Creo que eso es lo más interesante y es lo que a veces es difícil de entender. Porque mucha gente dice, bueno, sería un flete más barato que venir al puerto de Montevideo. Y yo digo, negativo. Y el otro tema es imaginarse, porque esto es una obra que potencia producciones que hoy no existen. Entonces, hay que tener mucha imaginación.
Me gustaría que viéramos las dos cosas, pero a ver, ¿qué rubros podrían desatarse?
Yo siempre cito el rubro granos de secano porque es nuestra genética y por ese fue el motivo que nosotros arrancamos con esta idea y con este proyecto.
Cuando se refiere a granos de secano, ¿ejemplo?
Bueno, granos de secano liderados por la soja, que sería el cultivo más conocido y más adaptable a esa área. Y en su momento, según datos del Ministerio de Agricultura del año 2000-2001, en esa área, digamos en un radio de 150 kilómetros del punto este, que citémoslo en el lago Merín, el balneario Lago Merín, porque esto es el punto más próximo, uh-huh, o cerca de Río Branco, a 17-18 kilómetros de Río Branco. En un entorno de 150 kilómetros, según el Ministerio de Agricultura del año 2000-2001, había 1 millón de hectáreas de potencial agrícola, que obviamente no se hacía agricultura. En los picos de la soja, cuando estaba el boom sojero y sobre todo impulsado por los grupos inversores argentinos, los fondos de inversión que vinieron y otros inversores, tengo entendido que en esa zona se llegaron a plantar unas 150, 180 mil hectáreas, que obviamente con sojas de $500 se llevaban al puerto de Palmira, con fletes de $80 por tonelada.
Claro, los precios internacionales eran tan altos que permitían semejantes trayectos por
exactamente,
carretera.
Exactamente, un precio alto permite una logística ineficiente.
Claro, pero estamos hablando de una locura, ¿no? Del noreste.
Sí, Melo a Nueva Palmira. No, Nueva Palmira, Melo, Tacuarembó, Durazno, Flores. Es decir, primeramente el valor, y segundo que nuestras rutas no soportarían de ninguna manera un crecimiento del tránsito. Y por ende, todos los problemas que traen con el tráfico, los riesgos, la contaminación, etcétera, etcétera. Ahora, este año, creo que el Ministerio de Agricultura, yo no lo he visto publicado, pero tengo información interna, que se hizo un nuevo relevamiento de los suelos en todo el país, las diferentes categorías, y ahora ya con la modalidad de la incorporación del plan de uso de suelos, que es algo que llevó adelante el gobierno pasado, y creo que difiere un poco, en esa zona dan unas 800.000 hectáreas. Es decir, ya pensando en rotaciones y el uso adecuado de los suelos. Entonces, basémonos en las 800.000 hectáreas. Nosotros creemos, y en ningún momento estamos pensando que se hagan 800.000 hectáreas de soja, pero sí que se pueda pensar en un 50% de eso, en agricultura en rotaciones. Por eso estamos haciendo este año, Fadisol llevó adelante en La Charqueada un campo experimental donde plantamos los cultivos de invierno, trigo, cebada, canola, avena, lupino, y realmente centeno, y realmente tuvimos resultados muy buenos, por más que fue un año complicado climáticamente. Ahora estamos haciendo lo mismo, ya por la zona de Vergara, con maíz, sorgo y soja, siempre pensando en la diversificación, porque estamos no solamente pensando en este proyecto portuario, sino pensando en el desarrollo agrícola. Y tenemos que, no podemos ser monocultivos, soja, porque eso va en contra del buen uso de los suelos. Entonces es imprescindible pensar en rotaciones. Pero nosotros creemos que, por decir un número, 400.000 hectáreas en agricultura, en esa zona sería algo razonable, en rotación de cultivos, en diversos cultivos. Y por supuesto que quizás sean rotaciones rápidas, como toda la vida lo indicó nuestro Instituto de Investigaciones de Línea, rotaciones que terminan con praderas de leguminosas y gramíneas que son usados por la ganadería. Es decir, la agricultura es muy dinamizadora. Atrás de la agricultura viene una ganadería intensiva y es lo que el Uruguay sabe hacer. Digamos que Uruguay es un país ganadero agrícola y no agrícola ganadero.
Ahí tenemos un ejemplo de lo que podría desarrollarse en esa zona a partir de la existencia de una terminal como esta, que facilitara la logística.
Exactamente, que no es solamente bajar el costo logístico, sino que es potenciar que se haga un área mayor que de otra manera no se haría.
¿Otros rubros podrían despegar ahí?
Bueno, obviamente estamos enclavados en una zona arrocera, y no es para nada despreciable la posibilidad de también, porque además las industrias arroceras están ahí en la vuelta, Río Branco, Vergara, Varela, en fin, Lascano. Es decir que el arroz, en sus diferentes formas, sea industrializado o arroz grano, tendrían un lugar, no tengo dudas de eso. También tenemos que saber que en esa zona es donde está la mayor área de prioridad forestal. Ahora que está tan hablado y discutido el tema de dónde forestar, creemos que en el noreste, o sabemos, según datos también del Ministerio de Agricultura, que hay 1.000.000 de hectáreas de potencial o de prioridad forestal.
Y que hoy no se están utilizando justamente.
Bueno, hay forestadas 100 y poco de mil hectáreas.
Las posibilidades portuarias, etcétera.
Bueno, sí. Según lo que hemos conversado con los principales grupos forestales, no pueden forestar si no hay logística. La logística hoy es la madera de celulosa que vaya desde esa zona a Montes del Plata, Conchillas, o a UPM, lo cual implica cruzar el país.
Ahora va a existir UPM2.
Y ahora va a existir UPM2, que seguramente algo va a fomentar, aunque ya las áreas para UPM2 creo que ya están bastante definidas y determinadas. Creo que habría área para otra papelera, sin lugar a dudas. Hay quienes dicen que hay potencial para dos plantas de celulosas más. Obviamente hay que mirar muy bien el tema ambiental y somos conscientes que la Laguna Merín es muy difícil de que pueda instalarse una planta de esa naturaleza. Pero justamente hay otros tipos de uso de la madera. Sabemos que en esa zona se planta mucho madera de calidad, que le llaman, que son eucaliptus o pinos, para otros destinos que se exportan en rolos, para muebles. Y bueno, eso, hay unas 80.000 hectáreas plantadas ahí mismo, cerca del puerto, que por lógica tendrían que tener salida por esta vía para ser transbordadas en el puerto de Río Grande. Después tenemos posibilidades de importación de fertilizante. Las terminales de fertilizante en Brasil, muchas de ellas tienen plantas en el puerto de Río Grande, es decir que sería lógico que los barcos, las barcazas que vayan con granos a Río Grande vengan con fertilizante y posiblemente desde el Tacuarí se pueda abastecer parte del consumo en la zona arrocera, que es muy importante, en las zonas ganaderas que son que van a ir mejorando su tecnología productiva, y en la agricultura que vaya creciendo. Es decir, el fertilizante puede ser un factor importante como volumen de movimiento. Y otros productos, por ejemplo, en la zona de 33 hay muchos yacimientos de calcáreo. De hecho, hay una planta nueva de cemento y hay otras plantas de cemento. El cemento en Brasil tiene una demanda muy importante. Y el calcáreo también. Sabemos de empresas de cemento en Porto Alegre que tienen interés en importar calcáreo de Uruguay. Es decir que, ya con lo que he dicho, hay una masa crítica, porque no estamos hablando de un puerto de aguas profundas, ni estamos hablando de un puerto de Palmira, ni el puerto de Montevideo, esto es un puertito, es una terminal portuaria que no implica mover los volúmenes que mueve un puerto de ultramar o que esté sobre el océano.
Es más, estamos hablando de una inversión relativamente baja.
Por eso mismo.
Ese es un dato que conviene incorporar a esta charla, ¿no? $20 millones es el número que ustedes manejan.
En realidad, construir... esto es una idea del ingeniero José Zorrilla, que fue brillante el proyecto que nos realizó, que él primero estudió la topografía del terreno e ideó, en vez de hacer el puerto sobre el río, hacerlo adentro del terreno. Un canal de acceso y una bahía, una dársena, es decir, que traemos agua del Tacuarí hacia el terreno y hacemos el puerto en la parte alta del terreno. Es muy ingenioso porque baja los costos enormemente constructivos y permite hacer una terminal multipropósito con una explanada muy grande, inclusive para cargar containers.
¿Dos zonas tendría?
Tendría dos zonas, serían dos puntos de atraque. Uno dedicado a granos, que es una planta de silos con acondicionamiento de granos, que obviamente se podría hacer en diferentes etapas. Por eso es difícil hablar de inversión en la planta de silos, porque puede empezar chica y, acompañando el crecimiento productivo de la zona, irse agrandando. Pero el puerto en sí, que son la excavación y los dos puntos de carga y una pequeña explanada para contenedores o para madera, ronda los 10-12 millones de dólares. Después a eso tenemos que sumarle, obviamente, la terminal de silos, que ahí puede empezar en 6 o 8 y después puede terminar en 20 o 30, porque depende cuánto crezca el movimiento.
Pero llama la atención que con esos montos de inversión, digamos, bajos, relativamente bajos, los efectos, los impactos sean de la magnitud que usted estaba explicando recién, ¿no?
Sí, creo que eso es el punto más fuerte de este proyecto, que primero es a la uruguaya, con mucho ingenio, es de baja inversión y de alto impacto. Entonces, yo recuerdo cuando estábamos con esto, paralelamente se impulsó el puerto de Aguas Profundas, Y mucha
aparece gente... esa pregunta en alguno de los mensajes de los oyentes. Si existiera el puerto de aguas profundas, ¿esto sería necesario o no? En
fin. Yo creo que sí. Nosotros, de hecho, impulsamos esto cuando estaba el proyecto de aguas profundas. Primero, yo nunca entendí para qué era el puerto de aguas profundas. Puedo ser bastante, no digo ignorante, pero desconocedor. Porque ahí se hablaba de traer producción de Argentina, de traer producción de Brasil para transbordar. Y yo nunca pude entender, hice muchos esfuerzos por entender cómo se justificaba un puerto de cientos o miles de millones de dólares en Rocha. Nunca entendí qué volumen podía haber que justificar esa inversión. Esto es mucho más modesto. Esto es chiquito, para sacar por barcazas, ir a Río Grande, a Porto Alegre o a otros puertos brasileños, inclusive el puerto de Estrela, que transborda hacia el tren y por el tren pues se puede ir a Brasil. Desconozco y nunca entendí que iba a ser el puerto de aguas profundas. No tengo miedo en decir que me parece que fue un delirio. Capaz que mis nietos o bisnietos o tataranietos, lo Dios quiera, pueda existir un movimiento en Uruguay que justifique esa inversión, pero esto lo justifica hoy.
Esto lo justifica hoy. Tiene ese bajo costo, por lo menos en la parte inicial, y todas esas consecuencias que usted estaba recién enumerando. Pero, dicen también algunos oyentes, y creo que también es esperable que aparezca la reacción, pero en definitiva termina beneficiando a puertos brasileños.
No. Por supuesto que el puerto brasileño va a cobrar una tarifa como cobramos en Palmira lo que viene de Paraguay o Bolivia. Ni que tal vez porque es el puerto de aguas profundas de la zona. Pero acá los beneficiados somos el Uruguay, porque el Uruguay, gracias a esto, va a destapar la bañera, es decir, va a fomentar la producción en Uruguay de agricultura, de industrias del calcario, del cemento, de la madera, de la traída de fertilizantes a menores costos para potenciar la producción uruguaya. Todo el beneficio de esto es en Uruguay.
¿Pero le saca movimiento al puerto de Montevideo, al puerto de Palmira? ¿Esa es otra reacción posible?
No, ninguna de estas producciones pueden salir por Palmira. La de granos podría, la de granos sí podría. Pero tenemos que tener la certeza que la soja siempre va a valer $500. ¿Cómo hacemos para desarrollar una actividad que después cae a 350 o a 330, como la tuvimos hace 2 años? Ahí entonces paramos la producción, y además hay que hacer carreteras, que valen 10 veces más que la inversión del puerto, y los riesgos que implica, y la contaminación y todo lo demás.
Contaminación, entonces, acaba de introducir un factor que en los últimos tiempos cada vez es más importante en el análisis de este tipo
de
proyectos.
Y bueno, esto va directamente relacionado a la no contaminación. Acá vamos a generar una disminución total del consumo de combustible fósil.
Porque va a disminuir el uso de camiones, concretamente, de eso está hablando.
Por supuesto. Y obviamente el tema de las rutas y de los riesgos y los accidentes y de todo lo demás.
En cuanto a puestos de trabajo, ¿qué estimaciones tienen ustedes?
Bueno, esa es otra pregunta natural. A mí me encantaría que el puerto tuviera el mínimo posible de funcionarios. Y con esto toreo a la gente que quiere muchos empleos. Acá los empleos se crean en forma genuina con la producción, lo que implica el crecimiento de la agricultura, el crecimiento de la ganadería, el crecimiento de la forestación, de la explotación minera que pueda existir, las industrias que puedan venir, en fin.
El puerto mismo no es un gran demandante de puestos de trabajo.
Y además, obviamente, al hacer algo nuevo vamos a tratar de hacerlo de la forma más eficiente posible, lo más mecanizado posible, porque es la tendencia internacional y es obvio que así va a ser. No tengo idea de la gente, pero no sé, en el puerto mismo, funcionando las dos terminales, habrá 100 personas o 150 personas, ¿no?
Bueno, tampoco es una cifra.
No es despreciable para esa zona, que reitero, es una zona muy carenciada. Acá el impacto es que crezca la producción uruguaya y que de otra manera no puede crecer. Es así de sencillo. No crece ni saliendo por camiones ni viniendo por Montevideo. Esto no compite con Montevideo. Esto complementa y amplía la superficie productiva del Uruguay.
Podríamos decir que somos una empresa que comercializa software, pero más que eso, en Datalogic nos dedicamos a que otras empresas funcionen mejor. Nuestras soluciones de sistemas contables, de gestión y recursos humanos son referentes en el país y la región. Imagina toda esta experiencia al servicio de su empresa. Somos Datalogic. Valor para su empresa. Rentabilidad para su negocio. Datalogic.com.uy.
Estoy mirando los mensajes de los oyentes y encuentro este de María. ¿Cómo convencieron a Brasil? Vamos a hablar de eso en el final de la entrevista, si le parece. ¿De qué forma acaba de salir la resolución que ustedes esperaron durante tantos años y qué es lo que genera de ahora en adelante?
En perspectiva, Emiliano Cotelo.
La terminal Tacuarí, este proyecto logístico que se propone dinamizar la región noreste del país, una idea que tiene más de 15 años, que impulsa Carlos Foderé, director de Fadisol Sociedad Anónima, a través de la empresa Hidrovía del Este. Este mes, casualmente este mes, acabo de recibir buenas noticias procedentes de Brasil. Ahora sí parece que va para adelante a partir del dragado del lado brasileño. Ese es el motivo por el cual estamos conversando esta mañana justamente con Carlos Foderé. Tengo preguntas y comentarios de algunos oyentes. Por ejemplo, uno de los mensajes quiere saber cuál es la edad de este joven emprendedor. Que no mencionamos la edad. Yo dije al pasar que cuando se produjo la tragedia hace 6 años, en la planta allí en Nueva Palmira, usted estaba casi que retirándose de Fadisol y en todo caso concentrándose en esto otro de Hidrovía del Este. Ahí algo de la edad estaba sugerido.
Soy modelo 51. Así que que saquen la cuenta.
Y definitivamente está involucrado 100% en la actividad.
Totalmente, totalmente. Por suerte, con mucha alegría, hay orden de no aflojar.
Vayamos al puerto. Repito las características principales. En principio, una inversión que no superaría los 20 millones de dólares en un terreno de 60 hectáreas, propiedad de Hidrovía del Este, allí, en la desembocadura del río Tacuarí, en la laguna Merín. Mediante excavación se construye un canal de acceso y una dársena con dos muelles, en uno de ellos una terminal de cargas generales y en el otro una terminal exclusiva para granos. Dice uno de los mensajes que llega desde la audiencia: está buena la idea, construyan lo que sea necesario, pero por favor, ¿cómo es que dice?, cuiden al máximo ese bello lugar.
Coincido 100%. 100% porque es un lugar espectacular y los uruguayos deberían salir de turismo y conocer la Laguna Merín, el Cebollatí, el Tacuarí. Es totalmente diferente y es una belleza.
Hablamos de los impactos que tendría esta iniciativa en la región. Bueno, acá tengo un mensaje de Adolfo que dice: la hidrovía de las lagunas es la clave para reducir la pobreza en la zona más vulnerable del país.
Absolutamente, coincido 100%. Porque estamos hablando de potenciar la producción de diferentes tipos en la zona noreste, 33, Cerro Largo, Tacuarembó, Rivera, que todos conocemos que son las zonas de mayores dificultades, ¿no?
Hemos hablado de cuáles serían los impactos, los que ustedes tienen previstos, pero no dijo nada sobre el rubro turismo, que recién ahí sí apareció aludido. ¿En esa materia también puede desatarse alguna fuerza?
Sí. Primera cosa, el turismo particular de yates, de embarcaciones, que ya hoy pueden pasar, aclaremos, porque la esclusa está funcionando. Es decir, para eso no hay limitación, excepto este dragado que falta, pero para pasar un yate, un velero, no tiene inconveniente. Lo que no sería una locura pensar que algún día haya algún turismo de pasajeros, con algún barco lento o rápido. Ahí navegó en la Laguna Merín barcos tipo el Mississippi, de pasajeros. Hay, no sé si fotos o dibujos de hace 100 años, en esa zona. Así que en un crecimiento del Uruguay y sobre todo el turismo, recordemos que se va a hacer el puente en el Cebollatí y eso acorta las distancias hacia el este, hacia Rocha, hacia el este, hacia Maldonado. Por lo tanto, no sería descartable también el tránsito de pasajeros.
Después, usted habló de las ventajas que tendría desde el punto de vista del impacto ambiental. Y en esa materia aparece la pregunta de José. Bueno, pero el transporte se va a desarrollar entonces en las lagunas en barcazas. Y quiere saber el oyente, ¿las barcazas van a vela? Tiene no. Motores, esos motores también contaminan, sí, dice sí, el oyente.
Sí, sí. Tiene razón, José. La diferencia es que una barcaza lleva 150, la producción de 150 camiones. Y no sé el consumo, pero consumirá como 5 camiones. La diferencia es abismal. Siempre hay una contaminación, siempre, no hay actividad que no provoque contaminación. El tema es minimizarla todo lo posible. Una barcaza lleva de 100 a 150 camiones y obviamente el consumo es de un motor, así que el impacto es mínimo.
Bueno, y para ir cerrando, en Uruguay esta iniciativa ha contado con apoyo amplio, ¿no?, de todos los partidos políticos.
Bueno, eso es un dato importante. Nosotros comenzamos esto soñando con el presidente Valle en alguna conversación, pero lo llevamos adelante en los gobiernos del frente, presentamos la iniciativa. Sobre todo yo recuerdo con Mujica, que tuve algunas conversaciones, y él fue el que impulsó un convenio con Brasil, junto con el presidente Lula, para hacer el dragado famoso. Fue Mujica el que lo impulsó, lo vio clarito al tema. Y todos los permisos de medio ambiente, de hidrografía, el Ministerio de Transporte, fueron, inclusive el decreto, tenemos un decreto del presidente Tabaré Vázquez, todo fue ocurrió durante los periodos del Frente. Y ahora viene el gobierno de coalición y el presidente Lacalle y todo el Poder Ejecutivo, o sea, el Ministerio de Transporte, de Relaciones Exteriores, están, de Agricultura, por supuesto, están alineados con esto y empujándolo en forma notoria. Y quiero nombrar solamente en nombre del Poder Ejecutivo al embajador Guillermo Valles, un diplomático reconocido que está en Brasilia, tenemos la suerte que nos tocó destino Brasilia, y ha sido quien ha empujado para que esto realmente llegue a lo que llegó hoy.
Para que sea viable, Brasil tiene que dragar su lado de la laguna Merín, ¿no?
Claro, pero lo que se había acordado es que lo iba a hacer el gobierno, como todos los dragados que hacen Brasil, obras estatales. Sin embargo, acá se ideó otro mecanismo, que es el de tercerizar, el de privatizar o el de concesionar el dragado a alguna empresa que tenga interés en hacer el dragado, el balizamiento, el mantenimiento. Y esa es la novedad, que el gobierno brasileño lo tomó con mucho calor, porque puede ser un ejemplo para otras obras de infraestructura similares, de dragados. Hay que entender que Brasil tiene muchos puertos, y bueno, ni que hablar los puertos grandes, Paranaguá, Santos, Río Grande, que tiene obras de dragado de millones o de cientos de millones de dólares por año, y que son estatales. Entonces, esto puede ser el punto de partida para un cambio de la matriz o el inicio de un cambio, y por eso Brasil lo ha impulsado y es lo que se está haciendo ahora. Y el 8 de diciembre vamos a tener un acto muy importante en Porto Alegre, justamente para dar a conocer todo esto y este nuevo modelo de concesión que pretende hacer llevar adelante el gobierno brasileño y que nos favorece a nosotros.
Es un dragado extenso, ¿no?
No, es un dragado de unos 5 kilómetros sobre arena, ya fue dragado en el año 2000. Lo que pasa es que al no haber navegación, los sedimentos hacen que nuevamente haya residuos y haya que hacer un nuevo dragado. Pero es un dragado simple que...
¿Nada más que 5 kilómetros?
Sí, sí.
Pregunto por sobre toda arena. La demora que hay.
No, lo que pasa es que... Y además son 5 millones de dólares, 5 o 6 millones de dólares. Lo que pasa es que es lógico, Brasil no lo hacía porque no había puertos de los uruguayos. Entonces estamos como huevo la gallina y nosotros no íbamos adelante porque no estaba el dragado. Y seguimos con eso. No podemos ir adelante si no está el dragado, y no se hace el dragado porque no hay puertos. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en las dos cosas que sean en simultáneo.
¿Y ahora qué viene? Después que se firme esta resolución en Brasil, ¿cómo continúa el proceso?
Y esto comienza, recién comienza. Espero que no sean 15 años más, sino que sean dos o tres años más.
No, pero a ver, ¿cuáles son las previsiones que ustedes tienen?
Y las previsiones son que cuando efectivamente, porque ahora se va a hacer todo el mecanismo del llamado licitación, después se adjudicará la licitación, que sabemos de las empresas, sobre todo de una que está muy interesada en hacerlo, en forma propia, privada, y a continuación de eso nosotros estamos formando un consorcio para llevar adelante esta obra. Y bueno, una vez tengamos la certeza de que está el dragado, tenemos que finalizar nuestro consorcio para comenzar el trabajo de las obras.
Entonces, a ver, para que el oyente tenga una idea, ¿el dragado del lado brasileño cuándo podría estar pronto?
Y yo pienso que en el año próximo debería estar por lo menos comenzando las obras, y es un dragado, dicen que de 6 meses, 8 meses,
es decir,
de meses.
¿Y la obra?
Y a continuación, puerto, digamos, año 22-23, año 22-23, por ahí debería ser el momento de comienzo de las obras. Si es que se hace el año que viene el dragado, ¿no?
Todo depende de que se dispare el dragado del lado brasileño.
Pero ahora sí estamos mirándolo ya. Ya estamos cerquita.
Entonces estamos en un horizonte de un par de años como máximo.
Sí.
¿Para que esté pronto el puerto?
También la obra es bastante sencilla. Nosotros estimamos que la obra es de un año o un poquito más, entre un año y medio. Dependemos del clima, porque es una excavación. Si viene muy llovedor, demora un poco más. Pero pongamos 18 meses. Así que espero que el presidente Lacalle podamos ir juntos a inaugurar esto.
Los últimos dos mensajes que llegaron desde la audiencia utilizan el mismo término, perseverancia. Le mandan saludos, lo felicitan por la perseverancia con este proyecto.
Gracias, muchas gracias.
¿Esa es la palabra?
Yo creo que sí.
¿Cuál elige bien usted?
Perseverancia, convicción. Y creo que a esta altura, modestamente, puedo decir conocimiento de lo que es la actividad productiva y enamoramiento de la actividad que llevamos adelante.
Carlos Foderé, director de Fadisol Sociedad Anónima, presidente de Hidrovía del Este, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar entonces cuando las cosas estén tomando forma.
Sí, bueno, muchas gracias.
Hasta pronto.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.